Herrera en la Onda.
Buonasera, señorina, buonasera.
No sabéis quién es, o tal vez sí que lo sabéis, quién es David Larible. Carlos Latre no le ha visto nunca actuar.
No lo he visto en directo, pero he oído hablar mucho y muy bien de él.
Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo le he visto alguna cosita que hay en YouTube, alguna. Pero es que ahora viene. David Larible es un grandioso clown, es un gran payaso, es uno de los más premiados del mundo. Tiene 57 años y lleva intentando distraer y divertir a los demás desde que tenía 5. Es de familia artística circense y ahora está en el Teatro Circo Price de Madrid hasta el 22 de febrero. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Nos alegramos mucho de recibirte.
Y yo contento de estar aquí.
Y de oír tu color de voz, porque en tus actuaciones tú no hablas.
No, canto pero no hablo.
Cantas pero no hablas.
Sí.
Reconoces, he leído cosas tuyas, y tú reconoces que desde muy pequeño tú disfrutabas haciendo reír a los demás o divirtiendo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros.
Sí, yo creo que es algo que tienes adentro, ¿no? Por eso digo siempre que no es el hombre que escoge el payaso, es el payaso que escoge el hombre, ¿no? Y nada, sí, siempre me. Bueno, si tú vas en cualquier clase, creo, de niños, vas a ver que siempre hay uno un poquito más travieso, que le gusta hacer reír los demás. Bueno, ese es un clown potencial, ¿no? Un potencial payaso.
Claro, ese eras tú.
Eso era yo, y con muchos problemas en el tiempo de la escuela, porque muchas veces me echaban de la clase con las lágrimas en los ojos de risa, ¿no? Y hasta el director, que era muy severo, ya se resignaba a verme ahí en los pasillos, y hasta venía a preguntarme, me decía, oye, Larible, cuéntame, ¿qué hiciste para que te echaran? Y yo se lo contaba y se iba riendo. Porque la verdad es que todos me querían, porque aunque yo hacía cosas así, pero nunca eran cosas malvadas o malas o para hacerle daño a alguien. Eran cosas para hacer reír a los demás, la verdad.
Tu familia, también circense, no entendió que tú quisieras ser clown, porque ellos querían que tú fueras acróbata.
Sí.
Que me imagino que algo lo fuiste, ¿no?
Sí, no, yo empecé como acróbata, porque mi papá me dijo, mira, David, el payaso es el final de un proceso, no es el comienzo, tú no puedes comenzar como payaso. Tienes que empezar a dominar muchas disciplinas, que son la acrobacia, el malabarismo, la música, el baile, todas esas cosas. Empieza a estudiar. Porque si tú piensas que el payaso es lo más fácil que hay en el circo, pues te equivocas mucho. Yo creo que me lo decía también para quitarme esa gana, ¿no? Porque pensaba que era un capricho, ¿no? Y como en el circo normalmente sigues lo que hace tu papá, ¿no? Porque en esos tiempos no había las escuelas de circo. Entonces tu escuela era tu familia, era tus profesores eran tus papás. ¿Y qué te puede aprender tu papá? El que él sabe, ¿no? Y entonces por eso se pasaban el trabajo de padre en hijo. Y cuando yo le anuncié que quería ser payaso, imagínate, una tragedia ahí.
¿Quién era el payaso que te finalmente te impulsa a hacerlo de forma profesional? Charlie Rivel, Popov, Tonetti.
¿Cuál? Pepe Tonetti fue, porque mi papá trabajaba en ese tiempo mucho con los Tonetti, con el Circo Atlas. Y claro, y yo que era niño, tenía cinco años cuando la primera vez que trabajamos, lo veía, y yo creo que ahí se me entró esa semilla, se me sembró esa semilla que, claro, encontró un terreno fértil porque me gustaba mucho, y yo creo que, por eso digo siempre que nací como persona en Italia, pero como payaso nací en España.
La verdad es que nunca has vivido más de medio año en un lugar.
No.
Esa ha sido vuestra vida siempre, y es la vida de la gran familia del circo, ¿eh?
Sí, es con sus cosas positivas y sus cosas negativas también, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más cosas positivas, ¿no? Crecer en un circo es crecer en un ambiente donde hay valores, donde tú vales por lo que eres, y aprendes a vivir con niños de cualquier raza, religión, color de piel o lo que sea, y también con gente que tiene a veces discapacidades. Hay que pensar que en los tiempos anteriores los diferentes, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Encontraban en el circo un lugar para poder encontrarse sí mismo, una dimensión, cuando en los pueblitos estaban rechazados, ¿no?
Claro, tú contabas que, claro, la peculiaridad de la vida en el circo hace que entendáis el espacio y el tiempo de otra manera. Porque, por ejemplo, un día tú te levantas, durante una semana estás en una habitación frente a Edna,
sí,
y otra al lado de un basurero, sí, y otra frente, sí, al Madison Square Garden, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Pero eso es bonito, porque primero que todo no te aburres. y segundo, si tienes la gana y el deseo, como yo siempre lo tuve, de aprender, de descubrir, te puede ayudar mucho eso en la vida.
No. ¿Tu gran éxito radica exactamente, David Larible, en qué? Tú no trabajas un guión, pero sí trabajas un argumento, en el que no hablas, pero sí cantas. ¿Tu gran éxito es hacer que el público participe de verdad, de verdad, de verdad en tu espectáculo?
Bueno, siempre es difícil explicar un éxito, mucho más que explicar un fracaso, ¿no? Porque el éxito nadie se para a analizarlo, ¿no? Por eso digo siempre que se aprende mucho más de un fracaso que de un éxito, porque el éxito tú te pones ahí y empiezas a analizarlo, ¿por qué fracasé, no? Uh-huh. Porque si tienes un éxito, dale, dice, pues las cosas van bien, déjalas así, ¿no? Y entonces es difícil explicar yo creo que el éxito, el secreto de tener éxito, yo creo que es no buscarlo. O sea, uh-huh, el éxito es una consecuencia. No tiene que ser un gol, ¿no? Uh-huh. No, algo que tú buscas. Lo que tienes que buscar es de hacer las cosas bien, con amor, más, uh-huh, que todo. Es el amor por lo que haces. Probablemente es la cosa más importante que me aprendió mi papá. Uh-huh. No es trabajar, es amar tu trabajo, que es diferente.
¿Cuál ha sido el circo más importante de la historia?
Bueno, hay mucho. Bueno, yo trabajé en el Ringling, que es el más grande. Es el más, uh-huh, grande, y existe ya 140 años. Creo que es el running show más largo de la historia del espectáculo. Uh-huh. No hay un show más que dure de más tiempo. Pero hay otros circos como el Knie en Suiza, como el Roncalli en Alemania, el Bouguillon en Francia.
¿Pero son estables o son móviles?
O algunos son estables y algunos son móviles. Por ejemplo, el Bouguillon estable en París, el Gran Circo de Moscú, el Bolshoi, donde voy a empezar el 24 de marzo yo, uh-huh, por una temporada de 4 meses en Moscú, es estable y cambia 5 pistas. O sea, desde abajo salen las pistas, y una pista es una para los animales, una es una piscina, una es una pista de hielo, y es increíble. O sea, porque es una, en Rusia es una, el circo es considerado al par de la ópera, del ballet, de todas las artes nobles, ¿no?
¿Qué tenía Chaplin de payaso, de clown?
Era un payaso, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre payaso y actor. Uh-huh. Actor es alguien que juega el papel de otra persona. Uh-huh. Se dice, bueno, yo estoy interpretando el papel de Hamleto, ¿no? Uh-huh. El actor dice, el payaso no dice estoy interpretando el papel del payaso, dice yo soy el payaso. O sea, es ser y no interpretar, es diferente. Chaplin era, porque su personaje siempre era el mismo, ¿no? Las situaciones alrededor de él cambiaban, pero su personaje era el mismo. Su traje, su maquillaje y sus movimientos, su modo de actuar era siempre el mismo. Uh-huh. Por eso él era payaso, como era payaso Cantinflas, como es payaso en los tiempos modernos Roberto Benigni. Es un payaso, no es un actor.
Ah, y el, por ejemplo, ¿qué tenía de diferente Charlie Rivel? Que curiosamente con dos gestos, con simplemente apuntar una intención, provocaba hilaridad.
Lo dijiste bien tú. el gesto. Rivel era famoso por sus gestos, que eran gestos de un niño, pero tenía mucha ternura, pero también mucha picardía. Y Rivel, o sea, descubrió una manera diferente, ¿no? Un poco de ser. Cuando era joven, Rivel era un acróbata increíble, ¿eh? Uh-huh. Él hacía una imitación de Chaplin que, bueno, yo nunca la vi porque eran esos tiempos donde todavía no existían los videos y todas esas cosas, pero todos los que lo vieron, los viejos artistas que lo vieron, me decían, era impresionante.
Pues claro, todos estos antes han sabido montarse en un trapecio y pegar esas vueltas que dais vosotros allá arriba, que es una cosa que me fascina. Me parecéis... ¿Tú, Latre, alguna vez te has subido?
Sí, sí, claro.
El Latre se ha subido... Enrique de Miguel, ¿os habéis subido en un trapecio alguna vez?
Sí, yo me llamaba Lapinito del Oro. No, no he tenido la oportunidad, pero desde luego parece muy muy complicado, ¿eh?
No, eso, sí,
sí, pero tiene una magia increíble el trapecio. Yo hacía un número de cómico que donde me subía en el trapecio. Y te digo la verdad que cuando estás arriba es... tienes de verdad la sensación de volar y es algo increíble, de verdad.
¿Cuántas veces has caído a la red y menos mal que estaba la red?
Hubo muchas, por eso está la red, porque el trapecio volante es uno de los números más inseguros que hay en el mundo del circo.
Bueno, ¿no? Pinito del Oro trabajaba sin red.
Sí,
sí, pero ella, Pinito del Oro en el Circo Price de Madrid, el estable, el primero.
Claro,
el
claro. Precioso. Pero hay una diferencia entre trapecio sencillo como hacía ella, o sea que ella era sola en el trapecio, que hacía cosas increíbles. Pinito del Oro era, yo creo, la mejor trapecista de todos los tiempos. Y el trapecio volante, como le dicen, los que vuelan, hacen dos, tres vueltas y se agarran a las manos de otro compañero. Es imposible hacerlo sin red, no, porque habría un muerto cada semana.
Sí, porque es fácil caerse.
Sí, no. Es imposible tenerlo seguro al 100%.
Claro. Bueno, y el que te vaya a ver al Circo Price hasta... Mira, aquí, por ejemplo, hay un mensaje de uno de tus seguidores de Victoria que dice, por favor, el año pasado estuvimos viendo a David Larible, a mi hijo le volvió loco. Este año vamos a ver el próximo sábado 21, a petición de él. Tanto le gusta que mi hijo de 12 años ha hecho un blog y ha colgado un enlace de David Larible y estaría loco por hacerse una foto con usted el sábado. Sería un regalo fantástico.
Lo vamos a hacer.
¿Eh?
Prometido. Es bonito. Y más en esa edad, donde es una edad muy difícil, donde los niños piensan que el clown o que el payaso no es algo cool, no es algo.
Pero
es,
los niños flipan, ¿eh? O sea, los niños realmente van con esa inocencia y disfrutan muchísimo, y hay un antes y un después de un niño que va a ver el circo, ¿eh?
Sí, pero te digo, esa edad de los 11, 12, 13 es la edad más difícil, ¿no?
Sí,
porque
sí.
es mucho más difícil sorprenderlos y sabes, y más en el día de hoy, donde tienen el mundo en su mano, ¿no? Con un teléfono, con un smartphone, ellos pueden ver lo que quieren. O sea, ponen ahí en YouTube a Charlie Chaplin y ven a Charlie Chaplin. Ponen a Charlie Rivel y ven a Charlie Rivel. O sea, ¿entiendes? Y cuando tú entras, estos niños son informados, o sea, y entonces, pero... Hay un secreto que todos los artistas y más los que trabajan delante de un público tendrían que tener, que es el video, el smartphone, la computadora. No tiene corazón, no lo tiene.
Tú hablas 6 idiomas.
Sí.
Tanto dar la vuelta al mundo, pues,
sí.
Por narices has aprendido 6 idiomas.
Sí.
Y tienes el... dime una cosa, ¿el clown de oro de Monte Carlo es como el Oscar de Hollywood de los clowns?
Sí, es el premio más importante que hay en el mundo del circo. Pero la verdad, o sea, yo lo digo sinceramente, no creo que un premio haga mejor artista o peor artista. Hay artistas increíbles que nunca ganaron un premio en Monte Carlo. Y hay otros que a lo mejor son más mediocres y que sí lo tienen. Así que no me baso en los premios o en la carrera o en el currículum o en la fama. Hay que basarse en la función que voy a tener este viernes. Ahí está todo el secreto y ahí tienes que demostrar lo que eres.
Este viernes, vamos a verte y ¿qué es lo que vamos a ver?
Van a ver un espectáculo, claro, los que vieron mi primer espectáculo saben un poquito cómo trabajo. Es un espectáculo donde hay una historia muy simple, es la historia de un casting, de una audición, donde llega este personaje, que es Larible, y que, claro, y necesita el trabajo, y entonces se presenta cualquier cosa, piden la audición, ¿no? Las audiciones piden muchas cosas, ¿no? En equilibrista, o músico, y él se presenta en todas, ¿no? Y claro, y en su ingenuidad piensa que el público que está ahí sentado están ahí también para participar al casting. Y entonces se crean situaciones que son muy simpáticas, y como siempre en mi espectáculo también hay muchos momentos de un poco de poesía, de ternura, porque el payaso no es solo la carcajada, el payaso es, yo digo que es un malabarista de emociones, entonces tiene que buscar de malabarear con todas las emociones que están adentro de un ser humano, que es el público que viene a verte.
Ya lo saben, en el Circo, Teatro Circo Price de Madrid hasta el día 22, va a estar pocos días, así que apúrense, después se tiene que ir a la gira internacional y está como Latre, Italia, Suiza, Moscú, Monte Carlo, en Francia, en todas partes.
Sí.
Es un gran tipo, se llama David Larible, es italiano, pero como ven ustedes, también un poco de los nuestros.
Claro.
Ha sido un honor tenerte aquí, David, créeme, de todo corazón.
Sí, y soy tan, me siento tan español que cuando yo tenía 10 años quería ser torero, imagínate. De verdad.
Fíjate.
Te lo juro. O sea, yo era torero, es lo que yo quería. Cuando yo tenía 10 años estaba aquí en España, en el Circo de los Hermanos, que Pepe Tonetti también era taurino y toreaba muchas veces.
Claro.
Y entonces fui a verlo también y yo estaba fascinado. Yo quería ser torero.
Bueno, algo de torero tienes, ¿eh? Algo de torero tienes. Un abrazo, David, gracias por todo.
Un abrazo a ustedes y gracias por tenerme.
Hasta pronto, gracias.